Hoy, día 10, se celebra el Día de los Derechos Humanos y en Cuba las violaciones constantes de los mismos y la represión no cesan.
El régimen impide salir de sus casas hasta nuevo aviso a varios opositores en todo el país.
El régimen cubano realmente no tiene instrumentación jurídica para garantizar la protección de los derechos humanos.
Debatieron en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes las pruebas recopiladas para juicio político al presidente Trump.
El gobierno de Estados Unidos expresa sus felicitaciones a la OEA por su trabajo en la auditoría electoral en Bolivia.
Nuevo jefe de la diplomacia europea aseguró que su mandato estará enfocado en el respeto de los derechos humanos y las relaciones con América Latina.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. Están ustedes en sintonía de Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, la producción es de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González, Alex Rivero también está allí, y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El régimen cubano ha puesto bajo arresto domiciliario en su casa de La Habana Vieja al presidente del Club de Escritores Independientes, Jorge Olivera, y a su esposa, Nancy Alfaya, activista de la Red de Mujeres por la Igualdad en el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Se personó en nuestra vivienda, aquí en La Habana Vieja, el mayor Alejandro, el represor que la policía política nos ha asignado y que reprime a las personas que están afiliadas al sector de la cultura y también a las personas de género. Fundamentalmente ha sido el principal represor de mi esposa Nancy, por su activismo a favor de los derechos de la mujer. A las 2:30 se personó en nuestra vivienda para advertirnos que no podíamos salir por tiempo indefinido. O sea, estamos bajo arresto domiciliario, no sabemos hasta cuándo. Y suponemos, aunque ellos nunca dicen las causas, suponemos que sea previo al Día Internacional de los Derechos Humanos. No somos los únicos, hay decenas de opositores y líderes y activistas de la sociedad civil independiente que están en la misma situación. Queremos alertar a la opinión pública internacional sobre esta nueva ola represiva, esta nueva ola de arbitrariedades contra las personas que han decidido ir más allá y derribar los muros de la censura impuesta por el Partido Único.
También están detenidos en su vivienda, allí en La Habana, Martadela Tamayo, activista de la Red de Mujeres por la Igualdad, y Osvaldo Navarro, del proyecto Diverso. Igualmente, las periodistas independientes Camila Costa e Ileana Hernández, la sindicalista María Elena Mir, el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara y el presidente de Candidatos por el Cambio, Juan Manuel Moreno, y su esposa, Celandia Pérez.
Mientras tanto, en Matanzas, Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, en Colón. En Perico, Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Las damas de blanco, Cici Abascal y Ania Zamora, y el opositor Armando Abascal, esto en Jovellanos. En Santa Clara, fue detenido la noche del lunes y llevado a una estación policial, Joel Bravo López, del Frente de Resistencia Cívica.
Todo esto estaba ocurriendo cuando hoy, precisamente día 10 de diciembre, se conmemora el Día de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos cumple este año 71 años de su creación. Cuba fue uno de los países inspiradores de ese texto, que tiene todavía por delante un largo trecho por recorrer. Precisamente Ariane González conversó con Antonio Rodiles, director del Grupo de Reflexión Estado de SACS, quien expresó su opinión sobre lo que ha ocurrido en Cuba este año.
El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, coincidiendo con la fecha en que la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, de la cual Cuba es firmante. A 71 años de la creación del texto, ¿cuál es la realidad de los derechos humanos en la isla? Antonio Rodiles, director del proyecto Estado de SAT, expresa su opinión a Radio Martí.
Creo que el año 2019 ha sido un año marcado por un tremendo arremetida contra todos los activistas políticos de derechos humanos y de la sociedad civil por parte del régimen. Tanto los arrestos arbitrarios como el acoso, los encarcelamientos contra los periodistas independientes, por ejemplo, el caso de Quiñones creo que es el más emblemático, el ofensiva contra la sociedad civil, también creo que tiene dentro de los casos más significativos el del matrimonio, arrestado por querer educar a sus hijos en la casa. También el caso de José Daniel con arbitrariedades en lo que debe ser un debido proceso. Creo que otro de los casos simbólicos ha sido el de Xiomara, que tiene que ver también con el uso del tema de la salud como herramienta de acoso y violación. La lamentable muerte de Sosa Fortuny también creo que ha marcado este año, un hombre que ya llevaba en total 43 años en la cárcel.
Antonio, ¿es suficiente lo que se ha hecho durante este año?
Creo que también este año ha quedado descubierto la orfandad en la que está la sociedad civil y el pueblo cubano frente a este régimen tan oprobioso y despótico. Ha sido muy evidente que no tenemos la capacidad de frenarlo, de atarlo de las manos, y me parece que es un año del que tenemos que también tomar, como te decía, enseñanzas de lo que no tenemos. Hay que definitivamente tratar de corregir estos puntos de debilidad que tenemos frente al régimen, y debe haber mucho más apoyo a la sociedad civil, debe haber mucha más visibilidad para poder hacer frente a un régimen que evidentemente está completamente desatado o para aplastar los derechos y libertades fundamentales de los cubanos.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y llega a la más alta jerarquía de la Iglesia Católica en Cuba un documento con detalles sobre la situación represiva contra la disidencia interna. La información la trae Ivette Pacheco.
Opositores cubanos entregaron el domingo una carta al cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de San Cristóbal de La Habana. El opositor y expreso político Félix Navarro explicó a Radio Martí que la entrega tuvo lugar al terminar la misa en la parroquia San José de la ciudad de Colón, en Matanzas.
La carta tiene como contenido fundamental todas las violaciones que se han producido en los últimos tiempos, los arrestos contra damas de blanco, así como todo relacionado con José Daniel Ferrer García, José Pupo Chaveco, Roilán Sárraga Ferrer y de Fernando González Bayán. Cuestiones muy puntuales en materia represiva que entroniza la situación cubana.
Navarro precisó que durante la entrega le comunicaron al arzobispo Juan de la Caridad que la carta era a nombre de la sociedad civil verdaderamente independiente.
Buscaba un momento en que él no dejara la carta en un lugar determinado, sino que la mantuviera en sus manos para evitar que cayera en manos de alguien de la policía política, hasta que al final, ya en la puerta donde él estaba despidiéndose de todo el mundo, aproveché y le entregué la carta en presencia de Francisco Rangel Manzano y la llama de blanco Yaimara López López de la ciudad de Colón. Entonces le dijimos que esa carta estaba entregada a nombre de toda la sociedad civil verdaderamente independiente de Cuba, y él, bueno, la tomó en sus manos, nos dio las gracias.
Queremos que la iglesia tome partido, dijo Navarro a Radio Martí.
Lo que queremos es que la Iglesia Católica no pueda decir, ay, yo no sabía esto. Queremos que la Iglesia tome su partido en este sentido, entregando documentos como este, para que tengan conocimiento de la situación cubana y tengan que actuar o tengan que ser cómplices de la dictadura y virar la espalda.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Son las 5 y 9. Aquí en Estados Unidos, más allá de toda consideración en materia de política exterior, acapara la atención un tema doméstico, y es el posible juicio político contra el presidente Donald Trump. El Comité Judicial de la Cámara inició una audiencia pública en la cual abogados demócratas y republicanos debatieron sobre las pruebas recopiladas durante la investigación para someter a este juicio al mandatario norteamericano. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
Mientras que los demócratas buscaban este lunes reforzar el caso para destituir al presidente Donald Trump, describiendo su presión sobre Ucrania para investigar a un rival político como un peligro claro y presente para unas elecciones imparciales, los republicanos argumentaron que no había evidencia clara para apoyar sus alegaciones. Los demócratas dicen que Trump trató de abusar de su poder al condicionar una reunión en la Casa Blanca con el presidente ucraniano y el desembolso de ayuda militar a Ucrania a que ese país abriese una investigación sobre el ex vicepresidente Joe Biden. El abogado por el lado demócrata Daniel Goldman argumentó que dejar a Trump en el cargo abriría la puerta a un mayor debilitamiento del proceso electoral de Estados Unidos.
President Trump's persistent and continuing effort.
Él dice que el esfuerzo persistente y continuo de Trump para obligar a un país extranjero a ayudarlo a hacer trampa para ganar una elección es un peligro claro y presente en las elecciones libres y justas y para la seguridad nacional. Por su parte, los republicanos argumentaron que las pruebas encontradas no son suficientes para llevar a cabo un juicio político. El abogado del lado republicano, Stephen Castor, restó importancia a la investigación de juicio político, calificándolo de tormenta en una tetera. Él dice que el resumen de la llamada no refleja presión ni condiciones. Dice que el presidente ucraniano no expresó preocupación por los asuntos discutidos. No hay indicios de soborno, extorsión o conductas ilegales en la llamada. Al inicio de la audiencia en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, su presidente, el representante Gerald Nadler, dijo repetidas veces que el presidente puso sus propios intereses políticos por encima de los de la nación. Su homólogo republicano, el representante Doug Collins de Georgia, dijo que los demócratas buscaron un presidente que no les gusta. El Comité Judicial debe ahora escribir los artículos que integrarán las acusaciones formales contra el presidente Trump. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El gobierno de los Estados Unidos expresa sus felicitaciones a la OEA por el excelente trabajo profesional realizado con la auditoría de la misión electoral de Bolivia. La meticulosa investigación realizada por los 36 expertos de 18 nacionalidades destaca la deliberada y malévola maniobra realizada por el gobierno de Bolivia para favorecer al presidente del país, Evo Morales.
Mientras en México, el presidente López Obrador instó a la jefa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a la presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, a aprobar el tratado comercial entre su país, Estados Unidos y Canadá. José Luis Serramos informa.
El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a aprobar el tratado con México y Canadá antes de que el proceso se vincule con las elecciones en ese país, dijo.
Es el momento de tomar ya la decisión, porque de lo contrario se va a acercar la decisión a los procesos electorales, que como sucede, lo hemos dicho aquí, en todos los países democráticos despiertan pasiones y queremos que no se vincule, que no se mezcle este asunto tan importante para la economía de las tres naciones con el tema político electoral. Lo digo muy respetuosamente.
El Congreso mexicano avaló el nuevo acuerdo para América del Norte este año, pero legisladores demócratas que han expresado su preocupación por cómo se aplicarán disposiciones laborales y ambientales han retrasado la ratificación en Estados Unidos. El subsecretario para América del Norte de la Cancillería mexicana, Jesús Seade, dijo que funcionarios de Estados Unidos y México se están acercando a lograr el acuerdo. López Obrador enfatizó.
Ya nosotros hemos cumplido cabalmente y consideramos que es un buen acuerdo para nuestras naciones, muy conveniente para el pueblo de Estados Unidos, para el pueblo de Canadá y para el pueblo de México.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el nuevo jefe de la diplomacia europea dijo que su mandato estará enfocado en el respeto a los derechos humanos y las relaciones con América Latina. Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
Tras reunirse con los ministros de Asuntos Exteriores, el nuevo jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que abordará el tema de las relaciones de la Unión con América Latina y África y anunció que lanzará un trabajo de preparatoria para un régimen de sanciones globales que atienda las más serias violaciones de los derechos humanos.
Bolivia, as you know, is part of a wider worrying situation in Latin America.
Como ustedes saben, Bolivia es una situación de mayor preocupación en América Latina y en los últimos 5 años no ha habido una cumbre de alto nivel entre la Unión Europea y los países de América Latina. Creo que esto debe ser corregido y atender eso será una de las prioridades durante mi mandato, aseveró Borrell.
Which will be the European Union equivalent of the so-called Magnitsky Act of the United States.
Josep Borrell dijo además que el trabajo de preparatoria para un régimen de sanciones globales para abordar las serias violaciones de los derechos humanos será el plan europeo equivalente al acta Magnitsky de los Estados Unidos. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
A las 5:15 ya tenemos el informe del tiempo, el pronóstico para Cuba en la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Saludo a Joan, Maite, a Danilo y a los amigos de Radio Martí. Bueno, buenas condiciones muy estables del tiempo en Cuba, Rafael. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados en zona de la costa nororiental con chubascos muy aislados. Poca nubosidad en el resto del país, con escasas probabilidades de lluvia. Realmente la masa está bastante seca. Las mínimas esta madrugada han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejada en el litoral norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, esperando Alborada Guajira, hasta aquí Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Los buenos días para Alborada Guajira y para Maite Rodríguez y su acostumbrado cafecito de la mañana.
Ay sí, buenos días, qué rico, cómo me gusta amanecer así con café y con ustedes en la cabina. Buenos días a Cuba, hoy vamos a comer pinol tempranito, un pinol bien rico, tierno, hecho con maíz cubano. Es la India de Oriente.
Ven a mi finca para que veas qué ricas viandas tengo yo allí. Las berenjenas están muy buenas, la guardarraya está sembradita, toda sembrada está de maíz. La guardarraya está sembradita, toda sembrada está de maíz. Tú que sembraste tu maíz, tú que sembraste tu maíz, tú que sembraste tu maíz, tú que sembraste tu maíz. Que tengo allí plátano verde muy sabrosito, la calabaza yuca malanga, qué buen ajíaco se hace de ahí. La calabaza yuca malanga, qué buen ajíaco se hace de ahí. Tú que sembraste tu maíz, tú que sembraste tu maíz, tú que sembraste tu maíz, tú que sembraste tu maíz.
¿Podrán seguir sembrando maíz?
Yo creo que es difícil. Mucha gente en el campo sueña con ver su siembra, su cultivo florecido, prosperando. Pero muchas cosas conspiran contra eso. Lo hemos visto muchas veces aquí. La falta de recursos, la sequía, la falta de semillas, de apoyo del gobierno. Y de ese apoyo, de esa iniciativa y de ese respaldo que debían tener los campesinos, también queremos hablar hoy, pero desde una perspectiva diferente. Porque hoy tenemos un invitado especial, un invitado que vive en Estados Unidos, en Washington. Es un cubano de Chambas, hace mucho tiempo que está aquí, pero que tiene como hobby y entre sus pasiones, él y sus vecinos, la agricultura urbana. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a irnos a Washington de la mano de Hernán Cortés.
Hay mucho de qué hablar, hay muchos programas distintos, algunos promovidos por el gobierno local, otros por el gobierno federal. Los del gobierno local, por ejemplo, aquí en el condado donde yo vivo, en Fairfax, un ciudadano puede rentar un pequeño terreno, unos cordeles, y entonces sembrar lo que quiera. Lo que siembra lo puede vender, lo puede consumir, puede hacer lo que quiera con él. Es algo interesante porque, aunque vivimos en un país desarrollado y en esta área en particular, hay muchos profesionales, el ciudadano de esta área tiene un interés nato en problemas de cosas de agricultura. Casi todas las casas aquí tienen un pequeño huerto, un pequeño jardín. En el caso, por ejemplo, en el barrio mío, en el patio mío tenemos un huerto bastante grande que lo mantenemos tres familias, y ahí sembramos de todo. Ahí sembramos tomates, ahí sembramos jíes, pepinos, algunas cosas como cilantro, y todo lo sembramos, todo lo cuidamos y todo participamos en la cultura, y desde luego nos repartimos lo que se produce.
Bueno, hace referencia a una política que incluso fue instrumentada hace años por el régimen, que era la de fomentar huertos individuales en las casas, pero eso era de acuerdo con una política de agresión, o sea, de el régimen hablaba de que el país iba a ser agredido.
Sí.
Prepararse en tiempos...
Si quieres paz, prepárate para la guerra.
Exacto, era algo así.
Pero, en la práctica, esa agricultura urbana quedó de la mano, se ha convertido en un proyecto muchas veces fracasado porque no ha dado resultados. El impacto de la agricultura urbana ha sido bajo en la alimentación del cubano. Es una iniciativa interesante, no hay que reconocerlo. En muchos países, pensar en verde en las zonas urbanas es una realidad y una necesidad. En Washington, en la capital de Estados Unidos, fíjese usted qué interesante, un país que produce alimentos, que no necesita alimentos extras, ¿no? Una reserva ahí de vegetales o de frutas porque están en el mercado, pues los ciudadanos se han puesto de acuerdo por iniciativa propia porque les gusta, les apasiona, y han decidido llevar adelante en su ciudad, en Fairfax, un proyecto de agricultura urbana intensiva. Hay una palabra que define muy bien, una frase, este proyecto, ¿no? Lo dijo Hernán Cortés: hacer lo que quieras con tus productos, con tus sueños, con tus pasiones. Y esto es lo que han hecho este grupo de vecinos. Pero además han pensado en educar a las nuevas generaciones. Hernán Cortés nos los cuenta de nuevo.
Hay mucho interés en el pequeño agricultor, en promover y apoyar al pequeño agricultor. Hay restaurantes que se dedican exclusivamente a vender productos locales de los pequeños agricultores. Hay otro programa también del gobierno local donde las escuelas, la comida que dan en las cafeterías de las escuelas vienen de pequeños agricultores locales. Por otra parte, el Departamento de Agricultura en Washington, que es un edificio enorme, medio del edificio, hay un patio enorme. Entonces, ellos invitan a pequeños agricultores a que traigan sus productos. En algunos casos son vegetales y frutas, en otros casos son pasteles que ellos mismos hacen. Huevos, mermeladas, y entonces hay mucho apoyo del ciudadano y del gobierno hacia el problema de la agricultura por el campesino, pequeño agricultor, y por los ciudadanos, ¿verdad? Pero debido a eso, entonces el gobierno ha creado programas en apoyo a ese interés. Por ejemplo, en el condado de nosotros hay una finca. Es una finca que tiene de todo, desde ganado, siembran maíz. Y entonces enseñan a los niños que vayan ahí, aprendan cómo se ordeña una vaca, cómo se siembra el maíz, cómo se cría gallina, cómo se trata un caballo, todo ese tipo de cosas. Y entonces educan al ciudadano a que pueda, de su manera, cuando quieran, hacer lo mismo, crear sus propios pequeños cultivos.
Educar al ciudadano, educar a los niños, y sobre todo que las personas tengan apoyo del gobierno y no restricciones del gobierno. Esto es lo que está pasando en Washington con estos huertos de agricultura urbana, en los que se involucran todos los vecinos de manera voluntaria, a los que quieren, a los que les gusta, y después comparten ese beneficio que han tenido de la tierra. Luego llevan a los mercados, a los restaurantes locales, a las escuelas, llevan ese producto fresco, orgánico, natural, para que todo el mundo pueda disponer de ellos. Pero hay un programa que los respalda. El gobierno no intenta controlar lo que están haciendo, sino respaldar, que es distinto, este proyecto. Y hay una actitud de los ciudadanos muy interesante, que es aprender todos los días cómo mejorar esa producción, porque ellos disfrutan hacer sus propias compotas. Me decía Hernán, hacer el puré con el que vamos a hacer pues las pastas, o que los niños tengan una alimentación diferente. Educarlos también en cómo sembrar, en cómo cuidar los animales, en cómo se convive en un mundo con todo lo que es el entorno urbano y el entorno agrícola, cómo pueden convivir perfectamente, vivir en la ciudad y aprender a cuidar la naturaleza. y aprender a cuidar los valores que da la tierra. Es un proyecto muy lindo que ojalá Cuba tenga un día de verdad esta oportunidad de poner en práctica de manera libre, porque es lo que hay que decir claramente. Las tradiciones de este tipo de agricultura urbana en Washington tienen un antecedente interesante durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Vamos a escuchar cómo Hernán sabe cómo es que se gestó un poco este proceso inicialmente.
Desde la Segunda Guerra Mundial, no sé si sabes esto, los famosos jardines de la libertad o de la victoria. Bueno, pues en la Segunda Guerra Mundial los agricultores grandes que estaban vendiéndole sus productos al gobierno federal, que lo usaban para apoyar a las tropas y para apoyar aliados en Europa como Inglaterra. Y entonces empezó a haber una escasez porque mucha de la producción se estaba comprando por el gobierno. Y entonces ellos empezaron a promover lo que llamaban jardines de la victoria, donde lo que estamos hablando, los ciudadanos iban al patio y sembraban lo que podían, el que no tenía un patio te ponía una maceta en una terraza y ahí hacía lo que podía. Y el país se pudo suministrar de todo lo que necesitaba para el consumo sin necesidad de ir a los agricultores grandes. Y entonces ya viene esa tradición, y entonces combinado con el hecho de que hay ese interés nato del ciudadano aquí en esta área, más el apoyo del gobierno, pues entonces eso se ve increíble. El fin de semana yo salgo al patio y todas las familias están trabajando en el patio. El patio de mi casa está rodeado de 180 grados de patios de los vecinos. Y yo salgo fines de semana, donde yo me paso el fin de semana trabajando en el jardín. Y no están haciendo lo mismo. Están trabajando, sembrando, quitando las malas hierbas, lo que sea, regando. Entonces hay esa tradición y esa costumbre en esta área.
Preservar las tradiciones, incorporar nuevas culturas, nuevas maneras de ver la vida, es una manera interesante de mirar el futuro, de vivir el presente, de que cada ciudadano haga con su vida lo que quiere. Y si la agricultura urbana es una necesidad y es una solución a los problemas, pues ahí está la posibilidad de llevar a cabo esos programas, ¿no? Recordaba hace unos días la entrevista que le hicimos a una oyente, a Teresa Miranda en Mayarí, que me decía, el proyecto de alimentos buenos, baratos y saludables, el proyecto ABA, que han recogido miles de firmas para sacarlos adelante con el gobierno pisándole los talones, que no quieren que los campesinos tengan iniciativas propias, independientes, es la diferencia, es lo que marca la diferencia. Tener un proyecto de un programa de alimentos, querer desarrollarlo, saber cómo hacer ese proyecto, en qué momento sembrar, en qué momento poder cambiar, rotar los cultivos, y sin embargo no que el gobierno no te dé la oportunidad, la libertad de crear y hacer con tus manos, con tu tierra, lo que tú quieres, lo que tú crees que es mejor. Es la realidad de esa Cuba, que era diferente cuando la cantaba Radeón de Lima, con mi tierra, es así el tema con el que nos vamos a despedir hoy. Buenos días a Cuba.
Hay campo de mis amores, cuando el sol besa tus flores. Hay campo de mis amores, cuando el sol besa tus lomas, se enamoran las palomas y se despiertan las flores. Se enamoran las palomas y se despiertan las flores. Ay, son así, así son, son así, los amores. De una criolla retrata dos astros que envidia el cielo. De una criolla retrata dos astros que envidia el cielo. Ay, son así, así son, son así los campos de Cuba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Cinco y media. Comenzamos ahora la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Se celebra hoy el Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de diciembre. Y hay que decir que en Cuba no hay instrumentación jurídica para garantizar la protección de esos derechos. Y no la habrá por ahora, según dijo un abogado independiente a nuestra colega Yolanda Huerga.
La Universidad de La Habana celebra los días 10, 11 y 12 de diciembre un debate al que han llamado plural sobre derechos humanos en Cuba.
No están en condiciones éticas y no están en condiciones objetivas tampoco de hacerlo, porque las propias declaraciones de las máximas autoridades de la enseñanza superior en Cuba hace unos meses solamente fueron en contra de las bases de los derechos humanos.
Manifestó la ex profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, la más reciente víctima de discriminación ideológica en la educación superior cubana. El evento, que se desarrolla en el Alto Centro de Estudios de la capital cubana, tiene como objetivo impulsar la construcción de entornos más favorables de políticas públicas para la protección de los derechos humanos.
La opción es no legislarla y mantener un silencio en cuanto a eso. Una instrumentación jurídica no la va a haber porque no les conviene.
Julio Ferrer, abogado independiente.
No hay una institución que sea su objetivo y su misión social, esa actividad, eso queda en terreno de nadie, como la propiedad social, quien es el dueño, así queda el respeto y cumplimiento de los derechos humanos en Cuba.
Decenas de activistas de la sociedad civil fueron puestos la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos bajo arresto domiciliario para que no puedan salir a celebrar, como el resto del mundo, tan honrosa fecha. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Por su parte, Ernesto Borges Pérez es uno de los presos políticos con más años en las cárceles castristas, condenado a 30 años atrás a las rejas en 1998 por supuesta tentativa de espionaje. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra, bueno, como cada 10 de diciembre, la Asociación para la Paz Continental, ASOPASCO, denuncia de forma especial el sistemático trato degradante que recibe el reo. Ariane González conversó con la presidenta de ASOPASCO, María Paz Martínez Nieto.
La Asociación para la Paz Continental, ASOPASCO, lucha por la defensa de los derechos humanos en Cuba. Aunque este año no se entregarán los premios de la asociación, su trabajo no ha concluido. Su presidenta, Maripaz Martínez Nieto, lo expresó a Radio Martí.
Bueno, pues cómo no celebrar un año más el Día de los Derechos Humanos. No hemos dejado de trabajar por lo que siempre ha sido nuestro leitmotiv, que ha sido los derechos humanos en Cuba y todo lo que trascienda de ese trabajo. Yo siempre he tenido dos motivos para hablar de derechos humanos en Cuba, y han sido el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y el presidio político. Y este año, concretamente, yo quisiera hacer una especial mención a un preso político que es casi ya de mi familia, pues llevo casi 20 años peleando por su libertad, que es Ernesto Borges Pérez.
Ernesto Borges Pérez es uno de los presos políticos con más tiempo en la prisión dentro de las cárceles castristas. Según las leyes militares cubanas y por su condición de primario, Borges Pérez solo debía cumplir un tercio de su sanción, lo cual le hubiera permitido estar ya hace más de una década en libertad, pero en reiteradas ocasiones las autoridades carcelarias le han negado pasar al régimen de mínima severidad, condición esta que le permitiría salir en libertad más rápido.
Primero silenciándolo, silenciando casi prácticamente todo lo que se hace por su libertad y luego por el trato que le han dado desde siempre. Siempre ha sido, como en todas las prisiones de Cuba, un trato cruel, inhumano y degradante, pero en el caso de Ernesto ya es se están cebando, ¿no? con esa sensación de impunidad que lo acompaña siempre. Así que este año todo nuestro afecto, todo nuestro cariño y todo nuestro empuje para seguir luchando por el presidio político y con muy especial, por parte de Asopazco y por mi parte personalmente, el recuerdo para Ernesto Borges Pérez.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Cuba es el único país del hemisferio cerrado a las protestas públicas, de acuerdo con el informe anual de Civicus, la Alianza Global de la Sociedad Civil.
El reporte sitúa a la isla entre los 24 países del mundo donde se reprime con más dureza al activismo cívico pacífico, teniendo en cuenta el espacio permitido para la libertad de asociación, reunión pacífica y expresión.
El informe señala que en Cuba los principales líderes de protesta son detenidos, sometidos a arresto domiciliario, o amenazados antes o durante demostraciones programadas. Además, el régimen utiliza las detenciones a corto plazo como una táctica para prevenir las manifestaciones, según dice el informe, que califica a Cuba, ya lo dijimos, como un sistema cerrado.
Y revienta en redes sociales en Cuba, pues, el tema migratorio, uno de los más críticos de los últimos 60 años en la isla. Nuestro colega Amado Gil conversó con la periodista Luz Escobar, autora en Twitter de la etiqueta Todos se van, ampliamente difundida en la isla y en el mundo.
El tema migratorio en Cuba ha sido, en opinión de muchos analistas, el más crítico con el que ha jugado el gobierno cubano. Desde salidas forzadas, prohibiciones de salidas del país, castigos antes de salir, hasta chantajes de cambiar una salida con un, entre comillas, buen comportamiento dentro de la isla. Por eso quizás el alcance insospechado en Twitter del hashtag o etiqueta Todos se van, que inició en La Habana la periodista de 14 y medio Luz Escobar al mencionar listas de cubanos que se han ido de la isla.
Y otros lo compartieron con el nombre de la persona, otros escribiendo lo que hacía la persona, si era una amiga del aula o un miembro del CDR que era un chivatón que se fue, o el que te suprimía que también se fue, o la persona que te vigilaba que también se fue. Se creó una lista diferente, que cada cual la hacía de una manera distinta, pero que todos compartían esta etiqueta de Todos se van.
Explica Luz Escobar que la etiqueta Todos se van surge de un tuit de Noah Camilo con una lista de amigos que se fueron del país bajo la etiqueta Los amigos se van. Escobar propone etiquetar Todos se van, utilizando también como referencia el libro de Wendy Guerra. Y a partir de ese momento, Todos se van se ha multiplicado de forma inesperada.
En Cuba todo el mundo está claro quién es el culpable de esta emigración. No solamente desde el punto exacto en el que obligaron a muchas personas que pensaban diferente y que no estaban de acuerdo con el proceso a irse, sino desde el punto exacto a que impidieron que muchas de esas personas regresaran y que impidieron a que muchos de esos familiares que quedaron en Cuba salieran luego. Fueron muchos años en los que eso se manejó de una manera indolente por las autoridades.
Varios periódicos digitales y figuras relevantes en redes sociales han multiplicado el alcance de la etiqueta Todos se van. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el concejal chileno René Barba aseguró que Caracas y La Habana estarían detrás de las protestas que se iniciaron en Chile por un incremento en el costo del transporte.
Barba manifestó a Diario Las Américas que las revueltas en Chile no hubieran sido posibles con la organización de la izquierda de ese país por sí sola, sino que debieron requerir la ayuda de la inteligencia de Cuba y Venezuela.
De acuerdo con sus declaraciones, las protestas pueden ser buenas o malas. Sin embargo, dijo que los manifestantes chilenos han actuado con sevicia contra una policía que ha estado desarmada e incluso ha tenido que utilizar también piedras para defenderse.
Luego de que estallaran las manifestaciones en Chile, las autoridades de ese país, a mediados de noviembre, deportaron al menos 30 cubanos y 9 venezolanos por su participación en las protestas populares que han dejado miles de personas heridas y detenidas.
Y en Uruguay, tal como les hemos venido informando desde ayer, han levantado desconfianza los resultados deficientes obtenidos por médicos cubanos de la isla en exámenes allí en Uruguay para revalidar sus títulos. La urgencia en mantener el programa médico por divisas ha sido mencionado por especialistas y entendidos en la problemática cubana. Ricardo Quintana conversó sobre este tema con el doctor Eduardo Cardet, quien se encuentra dentro de Cuba, y también con el galeno cubano Ernesto Herrera, quien ahora reside en Brasilia, Brasil.
El diario uruguayo El País menciona el caso de 6 de 9 médicos cubanos insertados en la operación Milagro para curar a pacientes con padecimientos oftalmológicos. Los galenos tenían que pasar un examen para ejercer como oculistas, pero los 6 lo suspendieron. En opinión del doctor Eduardo Cardet, médico de familia en Holguín, los médicos cubanos están hoy en desventaja por diferentes razones.
Cubano, en el afán de tener personal de salud en otros países, en ocasiones apresura el entrenamiento y la formación quizás no sea la completada en muchos sentidos. La calidad de la enseñanza es algo que ha ido disminuyendo en nuestro país, lamentablemente. Es algo que ha sufrido, que se ha resquebrajado de muchísimo.
Todo quedó muy bien. O sea, hoy vamos a operar el ojo derecho.
En un video publicado en septiembre por la Administración de Servicios de Salud de Uruguay, aparecen médicos cubanos laborando en el Hospital de Ojos José Martí, donde se dice se han efectuado 90.000 operaciones oftalmológicas, 60.000 de cataratas sin costo. Desde Brasilia, el médico cubano Ernesto Herrera dijo que la identidad de los integrantes de las misiones médicas cubanas han generado desconfianza.
Con la introducción junto con los médicos de personal de inteligencia en los diferentes países, eso ha hecho desconfiar también de la profesionalidad de los galenos cubanos.
En 12 años pasaron 60 médicos cubanos por esta instalación de Montevideo. De ese grupo, 9 abandonaron la misión y se quedaron en el país sudamericano.
Esto tiene una lectura que desgraciadamente es muy negativa para nuestro profesional.
Recé los temores a ser desplazados y perder ganancias y otras cuestiones que van desde lo profesional hasta lo político.
Ricardo Quintana, Radio Televisión.
Y una nueva edición del Festival Vista, que se celebrará en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami el 14 y 15 de diciembre, entregará presentaciones de libros, música, conversatorios, paneles de debate y el documental Amir Valle, Vida y Coherencia.
De acuerdo con una nota de prensa, en Vista 2019 se realizará un sorteo humanitario del proyecto denominado Puente a la Vista, en beneficio del escritor, abogado y periodista cubano encarcelado Roberto Quiñones Haces.
Y por otra parte, la actriz cubana Ana de Armas figura entre los nominados a los Globos de Oro 2020 por su actuación en la película Knife Out.
En efecto, Ana de Armas es la primera cubana que es nominada a los Globos de Oro. Compite con las experimentadas Kate Blanchett y Emma Thompson en el renglón de Mejor Actriz Protagonista de Comedia o Musical.
Knife Out es una comedia de misterio en la que todos los familiares que se han reunido en la mansión de un renombrado novelista de 85 años se convierten en sospechosos de la muerte de este octogenario.
Los Globos de Oro serán entregados el 5 de enero en Hollywood, California.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A las 5:43 tenemos ya la información del tiempo. Tengo entendido, según me dice Maite a través del Talkback, que ha mejorado el tiempo, o mejor el tiempo en Islas Vírgenes, también en Puerto Rico. Y nos preocupamos por otros lugares, por ejemplo, Cascajal, Manacas, Guines, no sé, Campechuela. ¿Tiene usted la palabra?
Por allá está muy seco, muy seco.
Muy seco, ¿no?
Muy seco en Campechuela, Guines, nada. Hay que regar la mática. Bueno, Rafael, el frente frío débil que se había extendido desde las aguas del Atlántico y que se había convertido en estacionario sobre el norte de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, se ha levantado sobre las aguas del Atlántico, mejorando el tiempo sustancialmente en toda esa región. Para Cuba, donde hay bastante sequía, tendremos buenas condiciones del tiempo. Ahí está el anticiclón del Atlántico con magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados en zona de la costa norte oriental, chubascos muy aislados en la costa norte, poca nubosidad en el resto del país con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Pudiéramos decir que esta tendencia al sudeste, bueno, va a aumentar un poco la humedad. Tendremos marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. La oposición demócrata anunciará los cargos que imputará en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el juicio político y que probablemente serán abuso de poder y obstrucción al Congreso.
Santiago de Chile. La Fuerza Aérea de Chile declaró como siniestrado el avión C-130 Hércules, que desapareció con 38 personas a bordo rumbo a la Antártida.
Brasilia. El presidente Jair Bolsonaro aseguró que las relaciones económicas con Argentina continuarán siendo de la misma forma y afirmó que el nuevo gobierno de Alberto Fernández no supondrá ningún problema y no va a interferir en nada.
Europa.
Kiev. Los nacionalistas congregados junto a la sede de la presidencia ucraniana en protesta contra la capitulación ante Rusia pusieron fin a la manifestación tras declarar que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no cruzó ninguna línea roja en la cumbre de París.
Praga. Al menos 6 personas han muerto como consecuencia de un tiroteo registrado en el interior de un hospital universitario en la ciudad de Ostrava, en el noreste de la República Checa.
Estocolmo. El rey Carlos Gustavo de Suecia entrega los premios Nobel en una edición marcada por la polémica por la concesión del galardón de literatura al escritor austríaco Peter Handke, ceremonia contra la que se han anunciado protestas.
Asia.
Wellington. La policía abrirá una investigación penal para determinar las responsabilidades de los operadores turísticos en las muertes por la erupción del volcán Huacari en una turística isla deshabitada del norte del país.
Seúl, el ministro de Defensa de Corea del Sur, Hyun Kyung-doo, confirmó que el misterioso test que Corea del Norte realizó el fin de semana consistió en la prueba de un motor para proyectiles y expresó la preocupación de Seúl.
Hong Kong. La jefa de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, dijo que no descarta la posibilidad de reformar su gabinete, aunque ha vuelto a señalar que su principal prioridad es restablecer el orden y la ley en la región.
Oriente Medio.
Teherán. El ministro iraní de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, dijo que su país está dispuesto a efectuar un intercambio integral de prisioneros con Estados Unidos después de la liberación de 2 de ellos el sábado pasado.
Ankara. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que no cambiará el sistema ruso de defensa antiaérea S-400 por los misiles estadounidenses Patriot.
Beirut. Decenas de manifestantes se han concentrado en los alrededores de los domicilios de varios políticos en la ciudad de Trípoli para arrojarles bolsas de basura como forma de protesta por la mala situación económica que vive el país.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La bola de nieve de José Daniel Ferrer sigue cuesta abajo y creciendo por días. Ya es indetenible. Ya los esbirros de la policía política están acorralados. No saben qué hacer. Y como están llenos de odio, y como el odio ciega la inteligencia, siguen embistiendo como las vacas cuando atacan con las cabezas gachas y solo mirando hacia abajo. Ya los métodos de cómo consiguieron los falsos testimonios contra José Daniel Ferrer se han descubierto. Casa, un carro y un buen trabajo. Eso es lo que ofrecen a los que se prestan a mentir. En un artículo de Cubanet, el 1 de diciembre de 2019, la periodista independiente Catherine Mojena denunció que no cesan por parte de la seguridad del Estado las presiones para obtener falsos testimonios contra José Daniel Ferrer. Ana Gloria Sárraga, hermana de Roilán Sárraga, uno de los tres detenidos de la Unión Patriótica de Cuba en la Unidad Provincial de Instrucción Penal, ubicada en el reparto Versalles, Santiago de Cuba, lo visitó el pasado viernes en la prisión y la visita fue solamente por unos pocos minutos y supervisada por el mayor, que se hace llamar Robert. Roilán Sárraga denunció todas las presiones a las que ha sido sometido para que acceda a dar una falsa declaración que incrimine al líder opositor José Daniel Ferrer. Roilán Sárraga es uno de los tres activistas detenidos junto al líder de la UNPACU el pasado 1 de octubre. Según denunció, la última estrategia utilizada por el Departamento de la Seguridad del Estado fue ofrecerle casa, un carro y un buen trabajo a cambio de su falsa confesión. Él aseguró que se negó rotundamente a esa canallada. Esto es más que suficiente para la opinión pública, no solo de la isla, sino del mundo, de que ninguno de los testimonios anteriores de cubanos que estuvieron cerca del líder José Daniel Ferrer son creíbles. Esto va aumentando el interés mundial por este líder que ya se les ha ido de las manos a los esbirros de la policía política. La bola de nieve ya es incontenible. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hace unos días nos enterábamos de un nuevo método para calcular la vida de los perros, la edad de los perros. Y ahora sale a relucir que expertos analizan la vida de los perros para investigar, por ejemplo, el envejecimiento de los seres humanos. Natalie Salas Guaitero informa.
Los perros están tan en sintonía con los humanos que muchas personas piensan en ellos como una familia.
No puedo imaginar mi vida sin ellos. Son una gran parte de mi vida.
Según una encuesta de dueños de mascotas, hay unos 90 millones de perros en Estados Unidos. La Universidad de Washington está reclutando a 10.000 de ellos para un estudio sobre envejecimiento.
El objetivo es seguir a los perros durante toda su vida, hembras y machos, jóvenes, viejos, grandes y pequeños, todos los perros de todo Estados Unidos, para comprender cómo la biología y el medio ambiente dan forma al envejecimiento saludable en los perros.
La universidad se está asociando con veterinarios de la Universidad de Texas, A&M.
Al estudiar el envejecimiento en perros domésticos que viven en entornos humanos, podemos aprender cosas que se traducirán en la salud humana a medida que envejecemos, en un periodo de tiempo más corto, y también beneficiaremos directamente a los perros de compañía, lo cual es extremadamente importante para mí como veterinaria.
Como mascotas comparten nuestro entorno y los investigadores analizarán los factores del estilo de vida que también afectan a los humanos. Dieta, nivel de actividad y dónde vive el perro, además de la genética y el historial médico. Uno de los objetivos es descubrir cómo prevenir enfermedades relacionadas con la edad. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Son las 5:53 minutos, raudo y veloz, entra en el estudio B de Radio Martín nuestro cronista deportivo Edemio Navas. Buen sprint, Edemio, buenos días.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para el Junior, Maite, y para Johan. A propósito, Johan me dijo, se cayó el dinero. Yo pensé que estaba hablando de lotería, de Las Vegas, de Atlantic City. Algo de eso.
No, el bolsillo roto y se le fueron por ahí los dólares.
Sí, me dijo, se cayó el dinero con Strasbourg. Sí, efectivamente.
245 millones es la proposición para que firme de forma oficial Stephen Strasburg este contrato. Sería el mayor en la historia, no para el béisbol, señores, sino para un pitcher en grandes ligas.
Edemio, siempre me ha llamado la atención el hecho de que algunos critican
a... ¿Ariana le gusta Strasburg?
Sí, sí. Estuvo allí, sí. Sí. Siempre me ha llamado la atención el hecho de que aquí en Estados Unidos algunos critican el hecho de que se paga demasiado a los peloteros, que los contratos son supermillonarios, que qué barbaridad. Sin embargo, en Europa pasa algo parecido con el fútbol.
Lo que pasa que, por ejemplo, en el caso de las grandes ligas de béisbol, firmó hace como un par de años, o más bien extendió su contrato con Fox y con ESPN para las transmisiones de partidos, y este contrato fue superior a los 2,000 millones de dólares. Y uno de los peores equipos, en cuanto a dinero se refiere, que recibe por transmisión de televisión esos derechos, es precisamente el equipo de los Marlins. Pero, Johan, este contrato va a culminar el próximo año, lo que quiere decir que cuando se renueve, en vez de recibir 25 o 30 millones anuales por los derechos de transmisión de televisión, me imagino que se va a duplicar, quizás se triplique, ¿no es así, Johan?
Está muy bien.
Está bien. Sí, porque, por ejemplo, otros equipos reciben contratos anuales superiores a los 100, 120 millones, y realmente el equipo de los Marlins, que ha ganado series mundiales, recibe realmente poco dinero. O sea, el acuerdo que logró, ese negocio que se hizo hace varios años, no fue el mejor como organización para el equipo de los Marlins de Miami. Y en el caso de Strasburg, 245 millones por 7 años. Un pitcher que tiene ya 31 años de edad. Lo que quiere decir que cuando culmine este contrato ya estaría rondando 38 años de edad. Este monto supera el pacto que logró el pitcher estadounidense David Price con los Medias Rojas en el año 2016 por la suma de 217 millones de dólares. Asimismo, los 35 millones por año que promedia el contrato de Strasburg es mayor que los 34.5 millones que ganó Zach Greinke en el año 2019. El equipo de Washington, el actual campeón de la Serie Mundial, tiene la disyuntiva entre recuperarse y, bueno, ya recuperó al menos un lanzador estrella, y está haciendo gestiones para ver si se puede quedar con Anthony Rendón, ambos héroes en la victoria del equipo de los Nacionales en la última Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. Sin embargo, el gerente general de Washington, Mike Rizzo, dejó saber que sería imposible tenerlos de vuelta a ambos. Se refiere a Rendón y a Strasburg, aunque ya Strasburg está seguro, lo que quiere decir que, bueno, las posibilidades de Rendón disminuyen en esta ocasión. Y bueno, así que se fueron por Strasburg para mantener intacta su rotación abridora junto a Max Scherzer, Patrick Corbin y el venezolano Aníbal Sánchez, quien logró, pese a su veteranía, una labor muy buena durante la campaña regular y también durante la postemporada. Por otra parte, quiero señalar de que en la continuación de la NBA, el equipo de los Clippers de Los Ángeles derrotó anoche a Indiana 110-99, y aquí Paul George terminó de líder por el quinteto ganador con un total de 36 puntos. Y Giannis Antetokounmpo anoche terminó con 32 cartones en el triunfo del Milwaukee, 110-101 ante el equipo de Orlando. Para el Milwaukee fue su victoria número 21 con 3 derrotas y tiene el mejor récord en la Conferencia del Este y comparte también el récord en la NBA con el equipo de los Lakers de Los Ángeles, de Anthony Davis y LeBron James. En los otros partidos de anoche en la NBA, Boston derrotó al Cleveland 110-88, Sacramento al Houston, el equipo de Detroit dispuso de New Orleans, Chicago perdió ante Toronto, Phoenix derrotó al Minnesota, Oklahoma City a Utah, y finalmente Golden State volvió a perder, esta vez ante el Memphis, 110-102. Para el equipo de Golden State fue su fracaso número 20 con solamente 5 derrotas, y hasta el momento tiene el peor récord en la Conferencia del Este y el segundo peor récord en toda la NBA, solamente superado por el equipo Knicks de Nueva York, que archiva 4 triunfos y 19 derrotas. Esas son las cosas de la NBA. En nuestro próximo espacio deportivo estaremos hablando del boxeo, de esa gran victoria de Anthony Joshua y de una jugadora del equipo nacional de fútbol de Estados Unidos que acaba de ser seleccionada la deportista del año por Deporte Ilustrado. Está aquí el deporte, maestro.
Bien, pues en la próxima media hora tendrás más. Gracias.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El régimen cubano impide salir de sus casas hasta nuevo aviso a varios opositores en todo el país.
En el Día de los Derechos Humanos, en Cuba las violaciones constantes de los mismos y la represión no cesan.
Piden a través de una carta que el cardenal cubano Juan de la Caridad García tome una actitud ante la represión en la isla.
El turismo de mulas ahora llega a Nicaragua.
Estados Unidos sanciona a funcionarios venezolanos por vender pasaportes.
Debatieron en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes las pruebas recopiladas para juicio político al presidente Trump.
Y el presidente de Rusia, bueno, los presidentes de Rusia y Ucrania, anunciaron resultados de su primera reunión para abordar el conflicto en el este de Ucrania.
Martí Noticias.
Segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Danilo Fuentes Cortés en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre y en Cuba la fecha es epicentro de encontradas opiniones. Ivette Pacheco ofrece un reporte sobre este tema.
El Día de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, se recibe en Cuba no con muchas libertades. Así opina la sindicalista independiente Marielena Mir Marrero, quien desde el lunes se encuentra en su vivienda bajo vigilancia policial.
Sabemos toda la represión que hay en la isla y esperamos que si hubiera un ápice de conciencia en el gobierno de Cuba, dejaran brillar el día 10 de diciembre como él se lo merece. Pero en lo personal estamos muy preocupados y ellos están allá afuera. De todas maneras yo no voy a dejar de salir, yo no voy a estar presa aquí adentro.
Otra es la opinión de Julio Alonso, quien reside en Bejucal, Mayabeque. Según dijo a Radio Martí, en Cuba sí se respetan los derechos fundamentales y precisó.
Como en ningún lugar del mundo. Lo vivimos a diario en todos los sentidos. Hay que vivir nada más en Cuba para saber eso.
Para el opositor Manuel Cuesta Morúa, Cuba promueve la palabra y viola permanentemente estas libertades.
Aparentemente promueve la palabra y viola permanentemente el ejercicio que hacen todos los días los ciudadanos, sus derechos fundamentales, sus derechos humanos, sus derechos sobre todo civiles y políticos.
Según Morúa, las autoridades han amenazado con detener a varios activistas si salen de sus viviendas este 10 de diciembre.
Tienen ya amenazado con detener a activistas o ciudadanos que salgan a celebrar o a hacer alguno de sus derechos, diciéndoles en todos los casos que no les iban a permitir ninguna reunión, ningún encuentro. Es un cuadro bien difícil. No por gusto le llaman la última utopía realizable, la de los derechos humanos, y no creo que nos quepa otra alternativa que tratar de que esa última utopía sea una realidad en el país.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otra parte, el régimen pone bajo arresto domiciliario en su casa en La Habana Vieja al presidente del Club de Escritores Independientes, Jorge Olivera, y a su esposa Nancy Alfaya, activista de la Red de Mujeres por la Igualdad en el Día Internacional de los Derechos Humanos.
se personó en nuestra vivienda aquí en La Habana Vieja el mayor Alejandro, el represor que la policía política nos ha asignado y que reprime a las personas que están afiliadas al sector de la cultura y también a las personas de género. Fundamentalmente ha sido el principal represor de mi esposa Nancy por su activismo a favor de los derechos de la mujer. A las 2:30 se personó en nuestra vivienda para advertirnos que no podríamos salir por tiempo indefinido. O sea, estamos bajo arresto domiciliario, no sabemos hasta cuándo. Y suponemos, aunque ellos nunca dicen las causas, suponemos que sea previo al Día Internacional de los Derechos Humanos. No somos los únicos, hay decenas de opositores y líderes y activistas de la sociedad civil independiente que están en la misma situación. Queremos alertar a la opinión pública internacional sobre esta nueva ola represiva, esta nueva ola de arbitrariedades contra las personas que han decidido ir más allá y derribar los muros de la censura impuesta por el Partido Único.
También están detenidos en su vivienda en La Habana Marta Adela Tamayo, activista de la Red de Mujeres por la Igualdad, y Osvaldo Navarro del Proyecto Diverso. Las periodistas independientes Camila Acosta e Iliana Hernández, la sindicalista María Elena Mir, el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara y el presidente de Candidatos por el Cambio, Juan Manuel Moreno, y su esposa Celandia Pérez.
En Matanzas, Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, allí en Colón. En Perico, Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, al igual que las damas de blanco, Cici Abascal y Ania Zamora, y el opositor Armando Abascal en Jovellanos. Mientras en Santa Clara fue detenido anoche y llevado a una estación policial Joel Bravo López del Frente de Resistencia Cívica.
Por otra parte, una nueva edición del Festival Vista, que se celebrará en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami el 14 y 15 de diciembre, entregará presentaciones de libros, música, conversatorios, paneles de debate y el documental Amir Valle, Vida y Coherencia.
De acuerdo con una nota de prensa, en Vista 2019 se va a realizar un sorteo humanitario del proyecto denominado Puente a la Vista, en beneficio del encarcelado escritor, abogado y periodista Roberto Quiñones Haces. Son las 6:06. Tomás Cardoso vuelve con el tema de la economía en la noticia en perspectiva y para ello se ha comunicado telefónicamente con la expresa política economista Marta Beatriz Roque Cabello para hablar sobre el panorama socioeconómico de Cuba de cara al año que viene. Tomás.
La presentación desde la capital cubana de la destacada economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello. ¿Cuál es la perspectiva, cuál es el cierre del presente 2019 y ante qué realidad económica, Marta, se enfrentan los cubanos al próximo 2020?
Bueno, nosotros estamos descoyunturados. Esa realidad coyuntural ya pasó y estamos en otra coyuntura. Mira, lo que tú dices es cierto, hay una situación tremenda desde todos los puntos de vista y en lo más difícil de entender es que en estos momentos el mundo entero está en espíritu navideño y aquí en Cuba lo que se está haciendo es recordando a los muertos en Angola y en otros países por ahí que trajeron sus restos para Cuba. Es una contradicción muy grande que mientras el mundo entero esté de fiesta, nosotros aquí tengamos que estar en esta situación difícil de constante recordar lo que pasó hace tantos años. Y te puedo decir que tú sales a la calle y la tristeza de la gente es algo que ves por encima de la ropa. La gente camina por la calle como si tuviera un gran peso en sus hombros. Claro, con las excepciones de los familiares, de los que están en el poder, que no viven igual que el resto del pueblo de Cuba. Pero en este momento, para hablarte primero de la actualidad, en este momento la situación que hay en el país es de verdad muy difícil. Y es difícil también para la sociedad, porque se han destapado una cantidad de robos, de personas que han asesinado en sus casas, etcétera. Por mi barrio, yo vivo en el municipio de 10 de Octubre, ya se habla de 3 personas asesinadas para robarlas y la policía no hace nada. Sin embargo, si tú vas a la sede de las Damas de Blanco, allí hay 2 o 3 autos patrulla parados sin hacer nada, vigilando a las Damas de Blanco. Porque pueden haber asesinatos, pero lo que no puede haber en el país es una idea política diferente a la de la dictadura.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A las 6:09 de Venezuela nos ocupamos. Estados Unidos ha sancionado a más funcionarios del gobierno en disputa del régimen de Nicolás Maduro, y esta vez por vender pasaportes, informa Tony Cano.
Estados Unidos impuso sanciones este lunes a altos funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela, acusados de aceptar sobornos para emitir pasaportes, informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las sanciones se dirigen a Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, jefe del Departamento Gubernamental a cargo de documentos de identificación y migración, así como a su predecesor, Juan Carlos Dugarte Padrón, informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos. Cualquier activo que posean ambos bajo la jurisdicción de Estados Unidos se congelará, agregó la oficina. Señalaron que el plan para vender pasaportes por miles de dólares se remonta a al menos abril de 2016, cuando Dugarte fue nombrado jefe del Departamento de Gobierno y continuó bajo Vizcaíno, quien asumió el cargo en junio de 2018. Más de 4.5 millones de venezolanos han huido del país, principalmente hacia los países vecinos de América Latina, después de años de crisis económica. El Tesoro de Estados Unidos, que califica al gobierno de Nicolás Maduro como el antiguo régimen ilegítimo, ahora en disputa, ha reforzado su control de sanciones a los funcionarios del gobierno y a la compañía petrolera estatal PDVSA, que proporciona la mayoría de los recursos del país. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y continuamos en Venezuela, pues persiste la hiperinflación en ese país. La desaceleración continuó en noviembre, ubicándose en más de 10.000%, según un cálculo presentado ayer lunes por el Parlamento de mayoría opositora. Desde Caracas nos llega el informe con detalles a través de Álvaro Algarra.
A menos de un mes para que culmine el año 2019 y en medio de las constantes denuncias de dificultades para acceder a lo básico, el Parlamento de Venezuela, el único poder en manos opositoras, emitió su más reciente informe de la Comisión de Finanzas, en el que indica que la hiperinflación en el país se mantiene.
Inflación de noviembre de 38,5%, la acumulada en 5.515,6%, la hiperinflación sigue. La intensidad ha menguado, pero se mantiene la hiperinflación.
El diputado Ángel Alvarado destacó que las distorsiones en la economía y la hiperinflación han generado que Venezuela sea uno de los países más desiguales del mundo.
Hay gente que está diciendo que la economía se está recuperando, pero la verdad es que se recupera por un pequeño sector que tiene acceso a oro. En este momento el país es el país más desigual del mundo.
Al respecto, aunque durante años se ha negado a legalizar una dolarización en el país, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, indicó recientemente que podría ser una solución al problema inflacionario de la nación.
De evaluar cómo ese proceso que llaman de dolarización puede servir para la recuperación y despliegue de las fuerzas productivas del país.
En octubre, Maduro incrementó en 361% el ingreso mínimo, llevándolo a un equivalente de $15 mensuales, los cuales hoy en día, según el cambio oficial, son $7. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Mientras surgen alertas por la presencia de la malaria allí en Venezuela, Carolina Alcalde aborda el tema.
Julio Castro, médico infectólogo y miembro de la Comisión de Salud del Plan País, presentó detalles que complementan un informe divulgado por la Organización Mundial de la Salud la semana pasada, el cual revela que el 51% de los casos de malaria registrados en América Latina durante el 2018 ocurrieron en territorio venezolano. De acuerdo a Castro, actualmente hay alrededor de 1.500.000 casos de malaria y destaca que la propagación de la enfermedad es en parte consecuencia de la crisis económica que se registra en el país. Castro, profesor de medicina tropical de la Universidad Central de Venezuela, explica que en la búsqueda de sustento varios grupos de personas se han trasladado hasta el sur del país, donde se ha incrementado la minería ilegal. Según el médico, el municipio Cifontes del estado Bolívar concentra el 60% de los casos de malaria en Venezuela.
Pasan por ese municipio 1.000.000 y tanto de personas al año que vienen de otras partes del país a hacer minería para obtener dinero para regresar y comprar la comida de su familia. Uno, que la causa del aumento de la malaria tiene que ver con la movilidad de gente de diferentes partes del país a la zona minera. Pueden regresar a su casa con parásitos en su sangre. Y ese parásito, la malaria es un parásito, puede activar un foco y se han...
Castro señala que los últimos 2 años de tratamiento y estrategia antimalaria fueron traídos a raíz de una donación del Fondo Global, ente relacionado con el Sistema de Naciones Unidas, y calificó de inadmisible que el gobierno en disputa no haya comprado tratamiento antimalárico ni refleje la inversión en estrategia de control de vectores. Ciudadanos consultados por La Voz de América como José Gregorio dicen no tener mayores detalles sobre la enfermedad.
Al no tener una información es preocupante, pues.
El gobierno en disputa no se ha referido a estas denuncias ni ha reaccionado al más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Cancillería de la República Dominicana ha informado que a partir del día 16 de este mes se exigirá que los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar al país sean portadores de una visa expedida a través de las misiones consulares correspondientes.
Tales personas podrán ingresar a territorio dominicano sin visa, siempre y cuando hagan el pago de la tarjeta de turista, presenten su documento de viaje y su visita al país sea exclusivamente con fines de turismo.
Ya por aquí no estamos sintiendo tanto frío o ese descenso de las temperaturas ligero que hubo en los últimos días. Pero hay un frente frío moderado también en la zona del Golfo, así que vamos a conocer detalles y a saber si esto nos va a afectar o no. Lázaro Domínguez, ¿cómo está usted?
Muy bien, Rafael, muy bien. Rafael, desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Tennessee se extiende esta mañana hacia el suroeste. Un frente frío moderado sobre el sur de Alabama y penetra las aguas del noroeste del Golfo, donde se inserta en un centro de bajas presiones sobre las costas de Texas. De manera que con ese frente frío bastante lejos allá en las costas de Texas, para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados en zona de la costa nororiental con chubascos muy aislados, poca nubosidad en el resto del país con escasa probabilidad de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas en el litoral norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17. Aquí en Estados Unidos, el proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump tuvo ayer lunes una nueva audiencia en la Cámara de Representantes. Esta vez consistió en la revelación de evidencias con abogados expertos de ambas partes, informa Leonardo Feldman.
Abogados demócratas y republicanos revelaron su punto de vista sobre la evidencia frente a la Comisión Judicial en una audiencia pública de la investigación de juicio político al presidente Trump. Esto mientras demócratas preparan artículos del juicio político. El abogado Rafael Lanzo explica lo que eso significa.
Vamos a interpretarlo como si fuesen unas alegaciones, ¿verdad? Estos artículos van a decir, el presidente violó esto, esto y esto, y se va a presentar prueba que soporte eso.
Lanzo añadió que apenas se presenten estos artículos, los cuales se someterán a votación en la Cámara de Representantes, los que sean aprobados pasarán al Senado.
Ahí se convierte en una especie de juicio. Ahí los senadores, ¿verdad?, van a pasar revistas sobre la prueba que presentó la Cámara y van a determinar si el presidente es removible o no.
El abogado afirmó que se necesita una mayoría de 2/3 del Senado para condenar al presidente Trump, es decir, 67 senadores de los 100 tendrían que aprobar la destitución en base a las evidencias presentadas por la Cámara o nuevas que se podrían revelar en el Senado. Aunque el presidente Trump sea destituido, eso no afectaría su derecho a presentarse para ser electo presidente en las elecciones 2020, según Lanzo.
El proceso no impide ni inhabilita a nadie políticamente, lo remueve del cargo y como no hay nada, ¿verdad?, en términos de jurisprudencia, él podría aspirar. Lo que podría pasar es que algunas personas retasen eso, pasen a los tribunales.
Leonardo Feldman, voz de América, Washington.
Seguimos con más noticias y más de 300 cubanos. Ingresan semanalmente a Nicaragua para realizar turismo de mulas, el cual consiste en comprar artículos de uso personal para después revenderlos en Cuba, pero muchos de ellos optan por quedarse en el país y buscar por tierra cómo llegar a Estados Unidos debido a que en Nicaragua gozan de grandes privilegios. La información llega desde Managua.
El turismo de mulas están realizando cientos de cubanos a Nicaragua, donde se estima ingresen por la terminal aérea unos 300 cubanos. Vienen directamente al Mercado Oriental, uno de los centros comerciales más grandes que hay en Latinoamérica. Aquí los cubanos vienen buscando ropa y artículos de aseo personal. Nicaragua aplicó recientemente la visa B a los cubanos, quienes obtienen la visa sin ningún tipo de restricción. El periodista Wilfredo Miranda logró hablar con algunos de estos cubanos, ya que se mostraron muy reacio a los periodistas.
Vienen a comprar aquí mayormente por el negocio. Por ejemplo, cosas de primera necesidad que no tenemos allá, o que sí las hay, pero están muy caras. Como es el caso de, no sé, por ejemplo, ropa. La ropa allá es muy cara. Lo que un pantalón allá te cuesta $30, aquí te cuesta 5. Entonces a eso también se le suma el negocio. La aduana no restringe ciertas cantidades, que usted, eso está a la luz pública, o sea, y las normas aduanas cubanas, están las tablas con la cantidad de kilogramos o unidades de todos los artículos que se puedan pasar con sus límites y todo.
Sí, antes era difícil, pero ahora ya tú vas a sacar pasajes. Cuando tienes el pasaje en la mano, vas a y ves una visa, te dan un mes para entrar y salir del país. En ese mes tienes que entrar y salir, pero ahora creo que de nuevo lo van a quitar, creo.
¿Por qué?
Porque están muchos inmigrantes. Gente viene
en Managua, los cubanos hasta hoy gozan de grandes privilegios por parte de Daniel Ortega. Muchos de ellos optan por quedarse en el país y trasladarse vía terrestre hacia Estados Unidos, siendo resguardados por miembros de la Policía Nacional. Este fue un reporte desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Hablando de asuntos migratorios, Estados Unidos y Honduras trabajan esta semana en un plan que va a definir el procedimiento para llevar a cabo el acuerdo migratorio de asilo firmado en septiembre para detener la migración ilegal procedente de América Central.
El plan de aplicación inicial definirá los procedimientos para el traslado de personas, la cantidad de protegidos por el acuerdo y demás detalles. El 20 de septiembre, Washington rubricó un acuerdo de cooperación sobre inmigración con El Salvador y el de Guatemala todavía no fue aplicado.
El asunto está en que los expertos en migración han señalado que los tres países centroamericanos no disponen de las condiciones para recibir a migrantes que soliciten asilo por los niveles de pobreza y violencia que sufren. En el 2019 fueron detenidos en Honduras 31.000 migrantes irregulares, en su mayoría cubanos, por ingresar ilegalmente en camino hacia Estados Unidos.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo instó ayer al gobierno de transición de Bolivia a seguir adelante en su esfuerzo por organizar elecciones libres, justas y transparentes que reflejen la voluntad del pueblo boliviano tan pronto como sea posible.
Mientras en Argentina el país se apresta para el retorno del peronismo al poder político con este gobierno encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández, la viuda de Néstor Kirchner. Pedro Corzo amplía.
Mauricio Macri termina este martes su mandato como presidente de Argentina, tras 4 años que lo convierten en el primer mandatario no peronista que completa su periodo en tiempo y forma en los últimos 90 años. Un gobierno que, según el periodista y analista político argentino Leandro Gasco, ha empobrecido más al país.
El país sumido en mayor pobreza, 32% de pobreza y además problemas serios de desempleo y una justicia que no fue auditada, no fue limpiada, ¿no? después del tiempo del kirchnerismo. Por eso uno es muy crítico con el presidente que se va, Mauricio Macri, porque lamentablemente lo que nos deja es terrible. Él es un empresario que no hizo las cosas como empresario, sino que se rodeó de obsecuentes.
Sobre el nuevo mandato peronista, encabezado por Alberto Fernández, comenta Gasco.
Lo que viene a partir del 10 de diciembre es un gobierno para muchos de temer. Es cierto que por estas horas los analistas marcan que puede haber algún acuerdo social, que se va a instalar una emergencia económica, que puede haber incremento más aún de impuestos después de la destrucción que ha hecho con los impuestos de la clase media Mauricio Macri. Ahora, lo cierto es que se cree va a haber una mejora para los sectores más pobres. La pregunta es si esto va a salir del trabajo de la clase media que viene desde hace años perjudicada.
El presidente Macri llegó a la Casa Rosada a finales de 2015 como una alternativa a 12 años de gobierno del peronismo kirchnerista. Desde Miami, Pedro Corzo, Radio Martí.
En la República Checa, un hombre armado mató a 6 personas en el día de hoy después de abrir fuego a corta distancia en la sala de espera de un hospital.
El crimen ocurrió en la ciudad de Ostrava, en el este del país.
La policía dijo que un hombre que estaba en un automóvil que era buscado por las autoridades se suicidó en el vehículo cuando los agentes lo cercaron.
No está claro si era el mismo hombre que había llevado a cabo el ataque a Ostrava.
Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y Volodymyr Zelensky, su homólogo de Ucrania, anunciaron ayer los resultados de su primera reunión para abordar el conflicto en el este de Ucrania.
La retirada ucraniana de 3 zonas disputadas, un importante intercambio de prisioneros y una nueva cumbre en 4 meses son los aspectos más destacados del encuentro, que contó con la mediación de Emmanuel Macron y Angela Merkel, los jefes de Estado de Francia y Alemania.
Y Turquía anunció la deportación de 11 terroristas de ciudadanía francesa a su país.
El ministro del Interior turco destacó que la extradición de combatientes terroristas extranjeros continúa, mientras cifró en 71 los yihadistas deportados desde el 11 de noviembre.
La lucha contra las bolsas plásticas, también contra las botellas. Investigadores europeos intentan encontrar una solución a las grandes cantidades de botellas y bolsas de plástico que llegan a los océanos de todo el mundo. Miguel Ángel Rivera nos habla de ello.
Las Naciones Unidas informan que cada año casi 12 millones de toneladas métricas de plásticos flotan en nuestros océanos, amenazando a las innumerables criaturas que viven en ellos.
Cualquier plástico que ingrese al océano inevitablemente se degradará en microplásticos, o se hundirá, o se enredará, o será ingerido. Queremos que nada de eso suceda, y la idea es que, si se puede verlos antes de que ingresen al océano abierto, hay algo que se puede hacer al respecto.
Lauren Bierman es científica observacional en el laboratorio marino de Plymouth, en Gran Bretaña. Aquí, los investigadores identifican la contaminación plástica mediante el estudio de imágenes satelitales, capturadas a través de alta resolución espacial.
Lo que quiero decir con eso es que pueden medir en píxeles de 10 por 10 metros. Para aplicaciones marinas normales no se necesita una resolución tan alta, pero en la zona costera ayuda a mirar cosas como pequeñas embarcaciones, penachos de ríos y frentes. Y mientras miraba esas pequeñas características, comencé a notar cosas que flotaban que tampoco eran vegetación.
Al usar un algoritmo de aprendizaje, los científicos trabajan para distinguir los microplásticos de las plantas y también para determinar de dónde viene la contaminación y dónde se está acumulando. Los investigadores afirman que si las tendencias actuales continúan, los océanos del mundo podrían contener más plástico que peces para 2050. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Seis y 28. Te dejan poco tiempo en esta media hora, no sé lo que está pasando, pero bueno, tú eres rápido en la información, Edemio.
Muchas gracias, maestro. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Anoche el griego Giannis Antetokounmpo anotó 32 puntos y el equipo de Milwaukee derrotó a Orlando 110-101. De esa forma, Milwaukee conservó cómodo el primer lugar en la conferencia del este de la NBA. Milwaukee tiene 21-3 por 17-5 el Boston. En tanto, el Miami Heat acumula 17 victorias con 6 derrotas. Precisamente hoy martes a las 8 de la noche, hora de Cuba, el Miami Heat recibirá aquí en su casa al quinteto de Atlanta. Por otra parte, quiero señalar que la estrella del equipo nacional de fútbol de Estados Unidos, Megan Rapinoe, fue nombrada Deportista del Año por Deporte Ilustrado. Rapinoe, jugadora del año de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, y dos veces ganadora de la Copa del Mundo, incluido el torneo de este año en Francia, fue seleccionada por dominar el juego mundial bajo el ataque de un líder mundial, señaló un comunicado Deporte Ilustrado. En cuanto al béisbol internacional, Francisco Paquín Estrada, leyenda del béisbol mexicano, perdió la vida en las primeras horas de ayer lunes. Así lo confirmó la Liga Mexicana de Béisbol en sus redes sociales, donde destacaron su labor como catcher y también como manager. Y bueno, pertenece al Salón de la Fama del béisbol mexicano. Por último, quiero señalar, en cuanto al boxeo se refiere, que Anthony Joshua tiene grandes planes para el año 2020, incluyendo un posible combate con Alexander Usyk, el ucraniano, quien dominó el peso crucero, pero ahora está en la división superpesada. Hasta aquí el deporte. Buenos días.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 6:30 ya estamos empezando la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Recuerden, como ya es habitual, a las 7:00 el programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Aquí en el control de audio, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. La producción es de Maite Rodríguez, allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés, y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Efectivos policiales vigilan desde horas de la mañana la casa que sirve de sede a la célula Los Maceos, perteneciente a la Unión Patriótica de Cuba, un PACO, allí en Santiago de Cuba. La activista Miraida Martín Calderín detalla la situación.
Desde aproximadamente las 7 de la mañana nos mantenemos aquí sitiados por la policía política y la policía nacional. Supongo yo que mañana, 10 de diciembre, un aniversario más de la proclamación de la Carta Universal de Derechos Humanos, y parece que ellos temen que hagamos nosotros algún reclamo para exigir que se hagan cumplir y valer aquí en nuestro país. Supongo yo que haya sido por eso. Nos encontramos aquí 14 activistas dentro de la sede de Los Maceos en el Antonio Maceo de Santiago de Cuba. Hasta ahora no ha sido ninguno detenido, aunque no sé lo que pueda suceder porque ninguno todavía ha salido de la sede. No sé al salir es lo que pueda suceder con nuestros activistas. Todos somos activistas de UPACU y alcanzamos a ver un carro de patrulla con aproximadamente 5 policías de uniforme y 3 de civil junto con 2 motores. Solo a unos 100 metros más o menos están ahí bien cerquita.
Precisamente desde ayer, la seguridad del Estado, ayudada por la PNR, está bloqueando las viviendas de numerosos opositores a quienes impide la salida. Y todo porque precisamente en el día de hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Y precisamente el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid inició hoy una campaña de sensibilización a favor de los presos políticos y de conciencia cubanos que pasarán la Navidad en la cárcel.
La campaña comenzó este martes y finaliza el próximo día 26.
Según el observatorio, en Cuba hay 123 personas presas a causa de sus ideas políticas y unas 300 cárceles en condiciones deplorables. Alejandro González Raga, representante del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, dijo que la campaña dará a conocer el drama que supone esta situación injusta para el propio preso, pero también para sus familiares.
También, por otra parte, organizaciones opositoras se manifestaron en diferentes partes de la isla en la campaña denominada Pa' la Calle, que exige la libertad de los presos políticos, entre ellos José Daniel Ferrer, el líder del UNPACO, encarcelado sin cargo desde el pasado 1 de octubre. Desde Placetas, Villa Clara, la activista Ariana López Roque explicó a Radio Martí los detalles de esta campaña.
Este viernes 6 de diciembre, en la Academia Julio Machado, pues los miembros de la resistencia aquí salimos a las calles con los rostros pintados de amarillo a repartir pues la propaganda sobre la campaña, sobre nuestros presos, para mostrar de esta manera al régimen de que estamos unidos, de que estamos más fuertes y de que seguiremos luchando y dando la batalla, principalmente por nuestros presos políticos, que son nuestros hombres y mujeres que están cumpliendo en justa prisión, que son los que están cada día en manos de una dictadura asesina. Muchos miembros de la oposición mostraron su apoyo, su respaldo a los prisioneros políticos, al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Homenajearon a través de la campaña Pa' la Calle, que es una campaña de pueblo, a nuestro mártir Armando Sosa Fortuny. Se llevaron a lo largo y ancho del país plantones, vigilias, algunas personas fueron hasta la iglesia a pedir por la vida y por la salud de nuestros presos, vistieron prendas amarillas. Por ejemplo, en la ciudad de Placetas, las calles amanecieron con el color amarillo de la resistencia a través de girasoles en diferentes puntos de la ciudad, como el Rincón de las Madres, la Iglesia Católica San Atanasio, la Plaza 20 Aniversario de las Zetas, los bustos de José Martí. Nos toca a nosotros exigir su inmediata e incondicional libertad y que vamos juntos por el camino de la libertad.
Ariana López Roque encabeza la disidente Academia Julio Machado y es esposa del preso político y de conciencia Mixael Díaz Paseiro, encarcelado hace más de un año bajo la ley de peligrosidad social predelictiva.
Y una organización opositora presentó ante la Fiscalía Militar de Isla de la Juventud una queja en contra de la policía. Tomás Cardoso con los detalles.
Opositores cubanos entregaron el domingo una carta al cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de San Cristóbal de La Habana. El opositor y expreso político Félix Navarro explicó a Radio Martí que la entrega tuvo lugar al terminar la misa en la parroquia San José de la ciudad de Colón, en Matanzas.
Esta carta tiene como contenido fundamental todas las violaciones que se han producido en los últimos tiempos, los arrestos contra damas de blanco, así como todo relacionado con José Daniel Ferrer García, José Pupo Chaveco, Roilán Sárraga Ferrer y de Fernando González Bayán. Cuestiones muy puntuales en materia represiva que entroniza la situación cubana.
Navarro precisó que durante la entrega le comunicaron al arzobispo Juan de la Caridad que la carta era a nombre de la sociedad civil verdaderamente independiente.
Buscaba un momento en que él no dejara la carta en un lugar determinado, sino que la mantuviera en sus manos para evitar que cayera en manos de alguien de la policía política, hasta que al final, ya en la puerta donde él estaba despidiéndose de todo el mundo, aproveché y le entregué la carta en presencia de Francisco Rangel Manzano y la llama de blanco Yaimara López López de la ciudad de Colón. Entonces, le dijimos que esa carta estaba entregada a nombre de toda la sociedad civil verdaderamente independiente de Cuba, y él, bueno, la tomó en sus manos, nos dio las gracias.
Queremos que la iglesia tome partido, dijo Navarro a Radio Martí.
Lo que queremos es que la Iglesia Católica no pueda decir, ay, yo no sabía esto. Queremos que la Iglesia tome su partido en este sentido, entregando documentos como este, para que tengan conocimiento de la situación cubana y tengan que actuar o tengan que ser cómplices de la dictadura y virar la espalda.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mientras el expreso político Félix Navarro hacía llegar un documento a la alta jerarquía de la Iglesia Católica sobre la represión en Cuba, también una organización opositora presentaba una queja ante la Fiscalía Militar allá en Isla de Pinos. Precisamente Joan Andrés se refería a este asunto hace apenas unos segundos, cuando mencionaba que Tomás Cardoso tenía la información.
Este lunes a las 9 de la mañana, cuatro integrantes del Partido Autónomo Pinero presentaron una denuncia ante la Fiscalía Militar de Nueva Gerona, Isla de la Juventud, en contra de la policía por complicidad de esta institución con un simpatizante de la seguridad del Estado, quien lleva varios días hostigando la sede de la organización opositora, informa Dayanis Salazar Pérez, su secretaria ejecutiva.
El vicepresidente de la organización, Oscar Boise Potrillén, Juan Michel López Mora, de Relaciones Públicas, Marta Pérez, del Departamento de Derechos Humanos, y Dayani Salazar Pérez, secretaria ejecutiva del partido. Presentamos hoy en la mañana una denuncia a Fiscalía Militar para acusar a la Policía Nacional Revolucionaria de complicidad que tiene esa con el señor Ángel Rafael Reyes Ricardo. Porque si fuéramos personas comunes, ya esto es un delito bien grave. Sin embargo, por ser nosotros opositores, estas personas han hecho caso omiso.
Desde el miércoles y en reiteradas oportunidades, en la casa donde radica el grupo opositor, ubicada en la calle 45, número 3015, entre 30 y 32, se ha presentado el señor Ángel Rafael Reyes Ricardo, según Dayanis, colaborador de la policía política, realizando serias amenazas en contra de la integridad física, además de ofensas y ataques verbales contra los miembros del Partido Autónomo que se reúnen allí, quienes alertaron a la PNR en más de tres oportunidades, la última el sábado en la noche, sin tener respuesta de las autoridades competentes.
Yo me dirigí personalmente junto a Juan Michel López Mora, de Relaciones Públicas. Hablé con el superior de guardia, le dije, ustedes la Policía Nacional Revolucionaria, ustedes también están actuando con complicidad junto a la seguridad de Estado con ese señor que es un delincuente. Se supone que si este señor tiene tres cartas de advertencia, ese señor no puede estar por los alrededores de mi casa.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y revienta en redes sociales en Cuba el tema migratorio, uno de los más críticos de los últimos 60 años en la isla. Nuestro colega Amado Gil conversó con la periodista Luz Escobar, autora en Twitter de la etiqueta Todos se van, ampliamente difundida en la isla y en el mundo.
El tema migratorio en Cuba ha sido, en opinión de muchos analistas, el más crítico con el que ha jugado el gobierno cubano. Desde salidas forzadas, prohibiciones de salidas del país, castigos antes de salir, hasta chantajes de cambiar una salida con un, entre comillas, buen comportamiento dentro de la isla. Por eso quizás el alcance insospechado en Twitter del hashtag o etiqueta Todos se van, que inició en La Habana la periodista de 14 y medio Luz Escobar al mencionar listas de cubanos que se han ido de la isla.
Y otros lo compartieron con el nombre de la persona, otros escribiendo lo que hacía la persona, si era una amiga del aula o un miembro del CDR que era un chivatón que se fue, o el que te reprimía que también se fue, o la persona que te vigilaba que también se fue. Se creó una lista diferente, que cada cual la hacía de una manera distinta, pero que todos compartían esta etiqueta de Todos se van.
Explica Luz Escobar que la etiqueta Todos se van surge de un tuit de Noah Camilo con una lista de amigos que se fueron del país bajo la etiqueta Los amigos se van. Escobar propone etiquetar Todos se van, utilizando también como referencia el libro de Wendy Guerra. Y a partir de ese momento, Todos se van se ha multiplicado de forma inesperada.
En Cuba todo el mundo está claro quién es el culpable de esta emigración. No solamente desde el punto exacto en el que obligaron a muchas personas que pensaban diferente y que no estaban de acuerdo con el proceso a irse, sino desde el punto exacto a que impidieron que muchas de esas personas regresaran y que impidieron a que muchos de esos familiares que quedaron en Cuba salieran luego. Fueron muchos años en los que eso se manejó de una manera indolente por las autoridades.
Varios periódicos digitales y figuras relevantes en redes sociales han multiplicado el alcance de la etiqueta Todos se van. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Seis y 42 minutos. En un informe muy esperado, el organismo de control interno del Departamento de Justicia de Estados Unidos declaró ayer que el FBI estaba justificado en abrir su investigación sobre los lazos entre la campaña presidencial de Donald Trump y Rusia, y que no actuó con prejuicios políticos a pesar de las graves fallas de desempeño. Los hallazgos debilitaron la afirmación del presidente Trump de que él era víctima de una cacería de brujas.
El Departamento de Justicia declaró que publicaría un informe sobre la investigación de las causas que llevaron a indagar los lazos entre Donald Trump y Rusia, y se espera que, si bien refute las afirmaciones del presidente Trump de que se trató de una maniobra política, no eximirá al FBI de los errores cometidos en la investigación.
Se espera que el informe concluya en que hubo una base adecuada para comenzar una de las investigaciones políticamente más sensibles en la historia del FBI y la que el presidente Trump ha denunciado como una cacería de brujas.
Por otra parte, la Fuerza Aérea de Chile declaró siniestrado un avión con 38 personas a bordo que estaba desaparecido y que se dirigía a una base en la Antártida.
La aeronave Hércules C-130 despegó el lunes desde la ciudad austral de Punta Arenas y perdió contacto después de 2 horas.
La Fuerza Aérea asegura que continúan las labores de búsqueda en el sector donde se perdió la comunicación con la aeronave, nave a fin de rescatar a posibles sobrevivientes.
Además, detalló que estaba teniendo contacto con las familias de los 17 tripulantes y 21 pasajeros de la nave.
La aeronave tenía tareas de apoyo logístico para mantenimiento de la base y otras instalaciones chilenas en la Antártida.
Y en México, el gobierno lamenta el incidente de un diplomático de carrera en la República Argentina. Todo parece indicar que el robo de un libro le va a costar la carrera al diplomático. Jorge Orellana informa.
El embajador de México en Argentina, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, fue sorprendido intentando sustraer un libro del Ateneo en la República Argentina. El diplomático trató de robar el libro el pasado 26 de octubre, cuando la policía recibió un reporte de un delito menor en la librería ubicada en el barrio norte de la capital argentina. El libro que tomó el diplomático era una biografía de Giacomo Casanova, escrita por Guy Joisnan Nugaret, que según la página de internet de la editorial El Ateneo, tiene un costo de 590 pesos argentinos, unos 189 pesos mexicanos. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ordenó el regreso a México del embajador. Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo:
en el caso de el embajador Ricardo Valero, se trata de una persona con una trayectoria, yo diría, limpia en política exterior. Ricardo Valero es un diplomático de carrera, fue legislador, coordinador del grupo parlamentario del PRD, es un internacionalista de primer orden. Se da este caso lamentable, la Secretaría de Relaciones Exteriores lo está atendiendo para ver qué procede, que no haya linchamientos.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Hay una buena noticia para los que gustan del frío, pero para los que viven al norte de la Florida, porque llega un frente que viene de Texas. Esto es extraordinario. ¿Cómo se desplazan, eh? Lázaro Domínguez, tiene usted la palabra.
En efecto, Rafael, el frente frío del estado de Tennessee se moverá esta noche hacia las costas de las Carolinas y de allí se proyectará hacia el suroeste sobre las aguas del Atlántico y el norte de la Florida, saliendo al Golfo de México por el norte de Tampa. Eso sería esta noche. Este frente frío estimulará las lluvias sobre el sur de la Florida a partir de mañana miércoles, aunque el cambio de tiempo no ocurrirá hasta la noche del sábado. Vamos al pronóstico para Cuba, que presenta magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados en zona de la costa norte oriental, con chubascos muy aislados. Poca nubosidad en el resto del país, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora, marejadas en el litoral norte oriental, oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Rafael, que tenga un día maravilloso. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Este 10 de diciembre quiero invitarte a que nos juntemos todos los cubanos que anhelamos una patria libre, justa, feliz y próspera, precisamente porque no la tenemos, y juntos así, en un apretado abrazo, le demos la bienvenida a este día en que celebramos la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Día de los Derechos Humanos. Bien sabemos que para nosotros, hijos de la patria de José Martí, esta fecha tiene connotaciones contradictorias. Es un día triste cuando pensamos en cuántos compatriotas nuestros han dado su vida de mil formas diferentes en la lucha por los derechos de todos, desde los fusilados hasta los que han perecido en el mar buscando la libertad, desde los caídos en distintos enfrentamientos hasta los que han muerto en prisión o en el destierro. Es triste también cuando pensamos en los muchos años que hemos padecido esta cruel conculcación de nuestros derechos ciudadanos. Pero el Día de los Derechos Humanos es también un día de orgullo y de esperanza, porque vemos cuánto ha avanzado en este planeta el acatamiento a la Declaración Universal, casi nunca completamente, pero casi siempre mejorando. Y ya directamente, en cuanto a nuestro pueblo, es motivo de orgullo saber, primero, que la adopción de este fundamental documento de la humanidad fue fruto de los esfuerzos de notables diplomáticos de talla mundial, como los cubanos Don Cosme de la Torriente, Guy Pérez Cisneros, Guillermo Belt y Ernesto Diego, representantes de la República de Cuba ante la Liga de las Naciones en 1948, representantes de la Cuba Democrática de los años 40. Igualmente nos enorgullece, aunque sea con tristeza, el ver cuántos cubanos y cubanas se han entregado a la lucha por los derechos de nuestro pueblo desde los primeros días de la tiranía castrista hasta el presente. Por eso, sin olvidar que lo fundamental para la recuperación de los derechos del pueblo de Cuba es luchar por esos derechos, podemos celebrar este día con fe renovada y cautelosa esperanza. A pesar de que en estos mismos momentos hay compatriotas encarcelados, vejados, hostigados, a pesar de que la totalidad del pueblo de Cuba se le niega la posesión de sus derechos inalienables, cada día son más los cubanos que se convencen de que un cambio radical, un cambio hacia la democracia, es la única solución. Cada día son más los convencidos de que no se puede esperar más. Fe y adelante.
El 5 de enero van a ser entregados los Globos de Oro. Los Globos de Oro es una de las antesalas a la entrega de los premios Oscar. Y entre los nominados para los Globos de Oro está la cubana Ana de Armas. Así que conozcamos detalles con Alejandro Escalona.
El drama de Netflix, Historia Matrimonial, lideró el lunes la lista de nominaciones a los Globos de Oro. La película obtuvo 6 nominaciones, incluyendo Mejor Drama, y también para los actores Adam Driver, Scarlett Johansson y Laura Dern.
Hello.
La película The Gangsters de Martin Scorsese y El Irlandés y la cinta de Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood obtuvieron 5 nominaciones cada una.
I'm gonna put him on the phone and let you talk to him, okay?
De Niro, estrella de The Irishman, quedó fuera, aunque sus coprotagonistas Al Pacino y Joe Pesci fueron reconocidos con nominaciones. Scorsese además competirá por mejor director.
Our friend speaks very highly of you.
Thank you.
Only 3 people in the world have one of these.
La mejor categoría de drama cinematográfico incluye el drama de la Primera Guerra Mundial 1917 del director Sam Mendes, el villano de cómics Joker y los dos papas.
Hello and welcome to the 67th annual Golden Globe Awards, live from Los Angeles. I'm Ricky Gervais.
Las películas nominadas a Mejor Comedia o Musical fueron Eddie Murphy con Dolomite Is My Name, la sátira de la era nazi Jojo Rabbit, la película de misterio Saquen los Cuchillos, Knives Out, Once Upon a Time in Hollywood, y la biográfica de Elton John, Rocketman. La ceremonia de los Globos de Oro, que será presentada por el comediante británico Ricky Gervais, tendrá lugar en Beverly Hills el 5 de enero. Alejandro Escalona, Voz de América.
.652, ya casi en el cierre, tenemos aquí a Edemio Navas, de nuevo con los deportes. Edemio.
Muchas gracias, maestro. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cuita la Bella. Bueno, Johan me estaba preguntando sobre la UEFA Champions. Vamos a decirles a Johan y a todos nuestros amigos oyentes y al Junior, que le encanta el fútbol, ¿no?, que hoy vamos a tener unos cuantos partidos en la UEFA Champions. Y bueno, el Barcelona estará jugando contra el Internacional. el Dortmund frente al Slavia Praga y bueno, Valencia ante el Ajax de Ámsterdam de Holanda. Y mañana miércoles, el Dinamo de Zagreb contra el Manchester City, en tanto el Juventus de CR7 rivalizará contra el Bayer Leverkusen y otro Bayer, el de Múnich, ante el Tottenham de Gran Bretaña. Y el Club Brujas contra el Real Madrid. No sé si al maestro Alex Rivero le gustará este equipo de Real Madrid, que bueno, comparte la cima, Alex, en el Barça, le gusta más el Barça, porque está Leo Messi y su jugador preferido. En la tabla de posiciones, en el grupo A, el Paris Saint-Germain aparece en primer lugar con 13 puntos, en el B, el Bayern de Múnich con 15, en el C, el Manchester City con 11, y bueno, el D, el Juventus de CR7, Ronaldo, tiene 13 puntos, es líder, seguido por el Atlético de Madrid con 7. En el grupo E, Liverpool está al mando con 11 puntos, está el Barcelona. En el grupo F, en el G, el Leipzig, y por último, en el grupo H, el Ajax de Holanda está de líder con 10 cartones, seguido por 8 por el equipo de Valencia. Y el británico Anthony Joshua, quien posee 3 títulos de los superpesados a nivel mundial, dijo que no quiere dejar que ninguna corona vaya a otro púgil. Dice que muy pronto comenzará su preparación porque espera regresar entre marzo y abril del próximo año. Muy pronto se refiere a los primeros días de enero próximo. Boxeador que, bueno, tiene grandes posibilidades de enfrentarse, yo diría, a mediados o finales del año próximo, del 2020, contra el ucraniano Oleksandr Usyk, campeón absoluto en el peso crucero, pero que recientemente incursionó en la división superpesada. Y el equipo de los Clippers continuó muy bien en la actual temporada de la NBA. Anoche derrotó a Indiana 110-99, y bueno, Paul George terminó con 36 puntos. En tanto, Giannis Antetokounmpo, con 32 cartones, fue líder en el triunfo del Milwaukee ante Orlando 110-101. También triunfaron la jornada anoche de la NBA los quintetos de Boston, así como Sacramento, Detroit, Toronto, que es el actual campeón, le ganó a Chicago, Phoenix, Oklahoma City y Memphis. Hoy martes solamente 4 partidos en la continuación de la NBA. Y el Miami Heat estará recibiendo aquí en su casa al equipo de Atlanta. El Heat, que ha comenzado bastante bien en la actual temporada con récord de 17 victorias y 6 derrotas. Y bueno, Martinezito, lleva un paso de seguir así, no debe tener ningún problema para avanzar al menos a la primera ronda de la serie playoff, porque avanzan 8, son 81 partidos, y bueno, hasta el momento el Miami Heat ha celebrado 23. O sea que falta todavía mucho camino por recorrer, pero vemos muy bien a la dirección, al director técnico, a los jugadores de este equipo Miami Heat. Esperamos grandes cosas y que bueno, la afición miamense, la afición cubana que sigue el Heat, siga apoyando la labor de estos jugadores. Y hoy se reanuda la pelota cubana, el equipo, sí, el equipo del Junior Industriales pasó al quinto lugar. ¿Qué te parece el equipo azul?
Yo también
muy difícil para clasificar, porque tendría que desplazar las Tunas y Santiago Cuba.
Yo también soy industrialista, pero fíjate, de la época de oro de los Industriales,
te recuerda aquel jonrón de Agustín Marchetti en el año 86 contra Rogelio García.
Qué
fenomenal,
maravilla.
Por el Rayfield. Año 86, parece que fue ayer. Increíble, sí. Yo estaba ahí. Los
yo
años se van.
Yo también. Todavía no había ocurrido lo de las Almendares.
Efectivamente. Así que más deportes en la venta de Cuba con Exilda y el capitán de los capitanes, el profesor Müller.
Eso será a partir de las 7.
Müller está imitando a Derek Jeter y a Antonio Pacheco. Gracias, buenos días.
Gracias, Edema. Ha llegado el momento de darles a conocer en titulares algunas de las principales noticias.
Hoy se celebra el Día de los Derechos Humanos y en Cuba las violaciones constantes de los mismos y la represión no cesan.
El régimen impide salir de sus casas hasta nuevo aviso a varios opositores en todo el país.
Piden a través de una carta que el cardenal cubano Juan de la Caridad García Rodríguez tome ante represión en la isla.
Entre tanto, abogados independientes consideran que Cuba no tiene instrumentación jurídica para garantizar protección de los derechos humanos.
El hashtag Todos se van moviliza a los tuiteros cubanos y se convierte en una dura crítica al régimen.
El turismo de las mulas procedentes de Cuba llega ahora a Nicaragua.
Debatieron en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes las pruebas recopiladas para juicio político al presidente Trump.
Estados Unidos sanciona a funcionarios venezolanos por vender pasaportes.
República Dominicana solicitará visa a los venezolanos.
La Fuerza Aérea Chilena declara siniestrado un avión que se dirigía a la base en la Antártida.
Presidente de Rusia y Ucrania anunciaron los resultados de su primera reunión para abordar el conflicto en el este de Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Llega a su fin esta emisión informativa apertura de Radio Martí, que ha contado con Danilo Fuentes Cortés en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.